Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 24 de febrero les habla Tomás Cardoso. En breve y aquí junto a mí, al cañón, como todos los días está ahora nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte de nuestro espacio esperamos como siempre la participación de Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer hoy aquí en Abre, en el control técnico Danilo Fuentes Cortés. Allá en el estudio, junto a nuestra querida productora Ofelia Oviedo, también colaborando en el control técnico Richie Pérez. Y aquí junto a mí, pues, como siempre, la costumbre a esta hora, la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a todos los que están a esta hora en sintonía con Cuba al Día. Mis saludos también reiterados tanto a Fuentes Cortés, a Richie y a nuestra querida Ofelia. Y hoy es un día de muchas informaciones, Tomás, tenemos bandeja entera. Pero antes permíteme, por favor, brevemente saludar a 12 oyentes asiduos de Radio Martí y que se llaman Jorge Mesa y su papá Francisco Pancho Mesa. Ellos escuchan Radio Martí desde que vivían en Cuba, en Yaguajay.
Wow.
Se mudaron, vinieron para acá para el exilio y siguen escuchando toda la programación. En especial manda un saludo para todo el equipo de Cuba al Día. Él lo oye en su tiempo de lunch, cuando está trabajando como camionero, siendo un médico, trabaja como camionero y escucha nuestro programa. Así que saludos a los señores Mesa, tanto Jorge como a Pancho, su papá.
Bueno, la familia Mesa, un bienvenido y un placer aquí a la audiencia de Radio Martí. Cari.
Sí.
Grito de baile hoy, fecha patria también hoy, ¿quién lo diría ya? El 21 aniversario de uno de los crímenes más monstruosos que ha hecho el castrismo, el de arriba de las avionetas, hermanos al rescate. Y también para concretar, y todo en la misma olla, en la bandeja grande, un aniversario más del desmembramiento, un esfuerzo de la oposición por integrarse, Concilio Cubano.
Sí, definitivamente, febrero es un mes un poco difícil, ¿no? Se hizo difícil con todos estos hechos, la muerte de Orlando ayer, un homenaje muy bonito que hubo, muy sentido. Y sí, tienes toda la razón, Concilio Cubano era un proyecto sumamente importante. No sé qué razón existía en la mente de los castristas como para crear esta situación, quizás para romper los esfuerzos de Leonel Molejón Almagro, de Lázaro González Valdés, también de Lázaro García Cernuda, de muchos de estos hermanos que estaban dentro del Concilio Cubano. Le costó la vida a cuatro hombres que solamente se dedicaban a sobrevolar las costas buscando balseros. De hecho, uno de ellos, que era residente, se sumó al esfuerzo, y hablo de el hijo de Eva Barba, justamente porque él fue recogido por los hermanos al rescate.
Exacto.
O sea, ha sido un crimen muy terrible. Y hoy recuerdo mucho a Silvia Iriondo, Tomás, porque tú sabes que ella iba en la otra avioneta conjuntamente con Arnaldo Iglesias, con Basulto y su esposo, que en paz descanse, el señor Iriondo. Y lograron salvar la vida porque Dios puso una nube delante de ese avioncito que los hemos montado sabemos que son como papelitos.
Muy triste historia.
Una experiencia muy terrible.
Muy terrible. Por cierto, que en este día, pues, esperamos la comunicación con algunos de los invitados. Una colaboradora de este espacio, Rosa Avilés Carballo, periodista independiente, está presa aún desde el pasado martes. Fue detenida junto al periodista Vladimir Turró, allí frente a la embajada americana, donde esperan su turno para ir al internet. Esta joven camagüeyana está aún presa, la llevaron transferirse al Vivar porque es oriunda de Camagüey y ha sido amenazada con ser deportada hacia Camagüey, a pesar de que hace algún tiempo vive en La Habana. Esa es la situación, Cari, que continúa.
Yo
los
quisiera que alguien que está defendiendo tanto a este régimen llegara un día y tocara la puerta y le preguntara a los que esto hacen: señor, ¿cómo usted puede deportar a un ciudadano cubano dentro de su país, de una provincia a otra, de un barrio a otro? ¿Qué poder tienen? El poder de la impunidad. Porque ellos tienen el poder de la impunidad para todo lo que hacen en la vida.
No debemos dejar de reconocer el impacto aún que está teniendo, pues, lo que ocurrió con la negación de la entrada de algunos expresidentes y también del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a La Habana. Resulta ser que ya 20 mandatarios han declarado su malestar y han rechazado la decisión del gobierno de Raúl Castro de vetar el ingreso al territorio cubano de Luis Almagro y Felipe Calderón y Marián Alvin. Son 20 los expresidentes, indudablemente esto tiene un impacto, Carlos.
Te voy a contar que también Martín Palaus había pedido viajar a la isla. Como todos sabemos, Martín Palaus, embajador checo en Estados Unidos y también representante de la República Checa en Naciones Unidas, había pedido viajar a la isla para formar parte, ¿no?, de este evento, y le fue negada la entrada a la isla, un país que tiene su embajador y su embajada, y la sección de intereses está dentro de la embajada. O sea, es algo inédito, es atípico, pero lo único que yo espero es que todos los que hoy han rechazado todo esto, mañana no cambien de opinión. Recordemos la reacción en cadena con el fusilamiento de los muchachitos que se llevaban la
lanchita
de regla.
Bueno, pues estamos a la espera, Cari, de la comunicación. Aparentemente ha habido una situación en la mañana de hoy con un activista de la Unión Patriótica de Cuba, que se quedaba esperando juicio en el combinado. Este problema con la comunicación, no te preocupes, Ofelia, vamos a ver. Ok, vamos a ver, supuestamente tenemos ya contacto telefónico en la capital cubana con Minfred de la Caridad Reyes. Minfred, ¿me escucha? Buenas tardes. ¿Está usted allí?
Sí, buenas tardes.
Buenas
sí,
tardes. Manténgase allí. ¿Y estás también, Saqueo, en línea? ¿Saqueo Báez?
Sí, sin duda. Bueno, aquí,
un
línea,
un placer. Manténgase. Minfred, vamos con usted. Me gustaría que me cuente su testimonio. Usted es la esposa del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ahmed Santiago Más Hernández, detenido desde el pasado mes de noviembre, fue llevado primero a Bahía Grande y luego transferido al Combinado del Este. Cuéntenos cuál es la situación, por favor, si podemos mejorar la recepción. Usted ha recibido la visita en el día de hoy de un oficial del Ministerio del Interior informando de lo que su esposo ha fallecido durante esta jornada de los combinados. Cuéntenos.
Bueno, yo estaba realizando mi labor de trabajo y me llamó una persona, según dice, de la Seguridad del Estado, y me dijo que estaban esperándome en mi casa un mayor de allá del combinado de prisiones, que necesitaba hablar conmigo, que a mí estaba muy enfermo. Y cuando llego allá me da la noticia de que él había fallecido, que le había dado un infarto. Pero a mí tenía problemas en el corazón de hace años atrás, pero en estos días no tenía problema ninguno. Él se trataba bien y todo, porque yo le llevaba sus cosas en su tratamiento. Y entonces él empezó con un dolor en los riñones, y eran los riñones lo que tenía, infección en los riñones, que ya se estaba curando de eso, pero que llevaba muchos días que no comía, y ahí tirado en una cama, que no lo atendían, porque los médicos te decían que no tenía nada, y que no, nada, no tiene nada, no lo sacaron, si a lo mejor si lo hubieran sacado por un hospital de la calle, él no se hubiera muerto, ellos lo que dejaron que se muriera ahí.
Bueno, una pregunta, Minfred, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a su esposo en el Combinado del Este?
Hace 4 días.
4 días. ¿Dónde lo visitó usted? ¿En el hospital del Combinado del Este?
En el hospital del Combinado. Cuando fui, me quedé impactada porque estaba muy flaquito. Y entonces, cuando lo veo, le digo, mijo, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Y me dice, yo no puedo caminar y me siento muy mal. Y estaba muy débil. Había bajado como 35 libras en los días que yo lo vi, en 3 semanas. 35 libras más o menos había bajado él.
Saqueo, estaba oyendo la Milfred. Saqueo, ahora quiero hablar contigo de otro aspecto de esta noticia que tiene varias aristas. ¿Por qué razón estaba arrestado Ahmed y por qué estaba en el Combinado del Este en una prisión de mayor rigor?
Bueno, mire, antes que todo, felicitar a todo el equipo de ustedes ahí, su trabajo que hacen defendiendo los derechos humanos dentro de la nación cubana y, bueno, difundir la noticia de todo lo que pasa dentro de la nación cubana. Aclarar que él fue detenido el 3 de junio de 2016, acusado de falso delito de desacato. Él se encontraba caminando por la calle Dragones junto al otro activista, Alberto Valles Pérez, quien también se encuentra hoy en el Combinado del Este, injustamente encarcelado por pensar diferente y por ser activista de la Unión Patriótica de Cuba, por supuesto. Fueron detenidos arbitrariamente por la policía política, por el carro particular Chapa 159269, un carro de la policía política que lo llevó a la unidad de Sanja. Y ahí fueron, de ahí automáticamente procesados con un falso delito de desacato, llevados al Vivac. Y del Vivac a la prisión del convidado de leche. Luego, el día 17 de noviembre de 2016, fueron trasladados tanto a Más Hernández, Alberto Ballester, Maez Boris Reñí, Giovanni Sánchez Valenciano, todos los activistas nuestros que estaban en Valle Grande han sido trasladados a la prisión del combinado de ley. Ahora, el caso de Santiago Más Hernández, le pedían 4 años de privación de libertad por un falso delito, aclaro nuevamente, de desacato.
Milfred, una pregunta que tengo para usted. Su esposo padecía de los riñones, estaba bajo tratamiento en el combinado del Este para la dolencia renal que él tenía. ¿Iba usted a pedir un certificado médico?
Bueno, mire, él nunca padeció de los riñones, jamás en la vida. Eso fue de la noche a la mañana que empezó con los riñones malos, ahí mismo el combinado, por falta de muchas cosas. Que ahí no hay, porque ahí lo que hay de suciedad y de todo es mucho. Ni agua se puede tomar ahí. Y ya le empezaron, en realidad yo nunca vi que le pusieron ningún tratamiento. Incluso cuando yo fui a esta visita, él me dijo que no había sonda ahí en el hospital y que tuviera que picar una y ponerle esa misma. Porque no había ni sonda, que le pasaban por la vena un medicamento, pero no me supo decir tampoco qué medicamento era, porque ni yo lo vi nunca. Sé que se lo pasaban porque él me lo dijo.
Ahora, Mifre, ¿qué va a ocurrir ahora a la tarde? Porque tengo entendido que usted tiene que reunirse con este mayor del combinado del Este en algún lugar en la funeraria. ¿A qué funeraria va usted? ¿Va a reconocer usted el cuerpo de su esposo ya fallecido? ¿Cuál es el escenario que va a firmar ahora? ¿Y si le entregarán a usted el certificado de defunción? Cuéntenos.
Bueno, yo voy a estar en la funeraria de Sanja. Ahí es donde lo tengo que ver a él y voy a estar allá. Voy a esperar a que esté todo el mundo porque yo no me voy a quedar así.
¿A qué hora está citado usted ahí en la funeraria de Sanja?
Bueno, yo en estos momentos voy en camino para la funeraria ahora, a esperar a que llegue el cuerpo y lo lleva a medicina legal para allá.
¿Le aseguraron que lo van a entregar hoy?
Sí.
Ok.
Sí.
Y a propósito, este mayor del Ministerio del Interior le dijo usted también hace aproximadamente una hora cuando se reunió que a pesar de los esfuerzos que hicieron el día de ayer, había fallecido el día de hoy. ¿Qué prueba fue la que le realizaron ayer a su esposo?
Dice él que lo habían pasado por un somatón y que todo le había dado perfecto, que no tenía nada y que él estaba muy contento antes de morirse porque decía que no tenía nada, cosa que yo sé que es mentira. Yo estoy segura que ellos no lo pasaron por ningún somatón ni le hicieron nada.
¿Ustedes tienen más familia? ¿Tienen hijos ustedes?
Bueno, una niña de 27 años. Y tenemos un nietecito de 7 años.
¿Cuál es la edad de su esposo?
45 años.
Saqueo, ¿qué van a hacer ustedes con relación a este caso? ¿Qué tipo de denuncia van a implementar y hasta dónde el apoyo
a
Milfred? Sí, y que se investigue hasta dónde el apoyo a esta mujer que de pronto le ha caído esta situación encima que ha sido verdaderamente aplastante, un hombre tan joven encarcelado injustamente.
Sin duda lo vamos a personificar en la funeraria de Sanja, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que podamos llegar, por supuesto. Pues esto es un régimen dictatorial que ellos tratan de detenerlos antes de llegar a la funeraria. Eso ha pasado en varias ocasiones con todos los activistas pro derechos humanos que luchamos por la libertad y la democracia de Cuba, pero sí vamos a darle apoyo a ella, el apoyo que necesite, todo tipo de apoyo, y bueno, tratar de investigar lo mejor que podamos qué fue lo que realmente pasó con él, puesto que tenemos presos nuestros de la Unión Patriótica de Cuba y de otros movimientos ahí mismo en esa prisión. Y bueno, nada que se quedará en secreto porque todo se sabe en este mundo.
Cómo no, gracias a Saqueo Báez en la capital cubana y a la señora Milfred de la Caridad Reyes, esposa de este activista de la Unión Patriótica, Ahmed Santiago Más Hernández, que ha reportado muerto como fallecido por un infarto hoy en el combinado del Este. Otra historia triste, tenemos contacto telefónico allá en Holguín con Yaimari Vecino Leiva, la esposa del doctor Cardell. Ya hay fecha para un nuevo juicio y evidentemente pues ella también tuvo la oportunidad de visitarlo. Y buenas tardes, Yaimari.
Buenas tardes, es la mamá de...
Ah, es la mamá. Marlene. Pensé que era Yaimari, pero bueno, no importa, es Marlene. Marlene, sí, Yaimari no ha regresado, me imagino, porque está con la visita.
No ha regresado porque el transporte está un poco malo aquí.
¿Cómo no? Pues Marlene, de todas maneras, muchas gracias por compartir con nosotros. Cuéntenos, aparentemente ya hay una nueva fecha. ¿Cómo se enteraron? ¿Cuándo y dónde será el juicio nuevamente al doctor Cardet?
Ayer por la tarde el abogado informó que el juicio es el día 3 de marzo, que es el viernes de la semana próxima en Jibara. Como ese lugar, pues le es infactible a las personas de la respuesta rápida del órgano represivo, debido a la situación geográfica que tiene, que ahí hay una sola entrada y una sola salida, o sea, que ahí ellos van a poner a sus personajes célebres a reprimir al pueblo para que no pueda asistir al juicio. O sea, que ahí va a ir la persona que a ellos le parezca o le convenga.
No, definitivamente todo está estrechamente calculado, fríamente calculado, porque sí, Jibara no es el lugar más asequible. De hecho, ahí hay un polo turístico bastante importante, así que está bien resguardado en el orden policíaco.
Bueno, finalmente, Marlene, esto por supuesto, todos los activistas y amigos de la familia Cardet que tenían planificado de haberse desarrollado el juicio en Velasco, tendrán dificultades para ir ahí a Jibara, me imagino. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, claro. De haberse celebrado en Velasco, hay un número enorme de pueblos que iba a asistir, porque por aquí han pasado muchas personas, incluso personas hasta en silla de ruedas, que le deben la vida al doctor Cardet y que iban a asistir a ese juicio. Pero al hacerlo en Jibara en estos momentos, si no tienen posibilidades para ir. Y ellos seguramente que van a reprimir a los activistas del movimiento y de otros movimientos por los derechos humanos que hay aquí en la localidad de Velasco.
Bueno, con Rosa, la coordinadora del Movimiento Cristiano Liberación, no la dejaron ni tan siquiera llegar a un transporte. Así que la arrestaron y después la tiraron por ahí en un lugar desconocido. Sí. Indudablemente usted toca algo muy interesante, señora. El médico en un pueblo es prácticamente una figura muy importante, y mucho más en este sistema.
No, los médicos, porque es el matrimonio, ambos son médicos,
¿cierto? Marlene, algo muy interesante, y es cierto, el médico es parte de la familia, y más en este sistema donde indudablemente pues el toque personal a veces es el que realmente cura un enfermo por la falta de medicamento. Y el doctor Cardet y la esposa pues son dos personas muy reconocidas, ya no en el ámbito solamente político, sino en la calidad humana de ambos con la población. Por eso es que trasladan para Jibara, que es un lugar poco asequible, y donde ellos van a poder manipular a quién entran, quién no entran, y cómo se va a sustentar este secuestro judicial.
Como no, Marlene, indudablemente, pues, ¿qué le puedo decir? Como madre y como suegra, usted, pues, ¿qué nos puede contar brevemente en lo que nos queda, lo que ha costado esto en el plano espiritual, en el plano humano, para usted como madre, ver cómo sufre su hija, sus nietos, y el caso de pues su yerno? ¿Cuál es el impacto que ha tenido esto, Marlene?
Bueno, el impacto que ha tenido, por lo menos en mi persona, yo soy activista del Movimiento Cristiano Liberación, estoy aquí apoyando a mi hija y a mis nietos desde el mismo día de la detención de Eduardo, el 30 de noviembre. Y aquí hemos sufrido de todo, porque tenemos vigilancia permanente, tenemos un acoso que no nos dejan vivir. Aquí nos han apedreado la casa ya por 5 veces, en horario de la noche, bien tarde. Mis nietos se encuentran totalmente desequilibrados, porque el mayor prácticamente no duerme, sufre de insomnio. Hay veces que son las 3 de la mañana y no ha podido dormir, y es por eso, porque él espera en cualquier momento una agresión aquí, que nos agreden tirándonos piedras y demás. Ya yo he ido 3 veces a la policía y ellos dicen que no son responsables de eso, como es natural.
Bueno, Marlene, no responden nada. Estaremos dándole seguimiento, Tomás, ¿verdad?
¿Cómo no?
Toda esta situación. Cada día, pues, febrero 24 se convierte en una fecha más tenebrosa, a pesar de que fue en el año 1895 el inicio de la Guerra Chiquita que culminó con la salida de los españoles de Cuba.
Como no, gracias Marlene Leyva, y por supuesto, pues la semana que viene en nuestro espacio continuaremos dando el seguimiento a toda la secuela del doctor Cate. Agradecido también a Saqueo Báez y a Minfred de la Carea Reyes, que están pasando por este momento
tan dramático.
El lunes sabremos que concluyó todo esto. Gracias a ti, Cari, cerrando la semana, la paso lo mejor posible.
¿Cómo no?
Y nos vemos el próximo lunes aquí en nuestro espacio. Nos vamos a una pausa informativa aquí este viernes 24 de febrero. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro estudio, Cuba al Día, este viernes 24 de febrero. Dios mediante, pues en minutos esperamos acá al arribo a nuestro colega habitual en este espacio, Omar López Montenegro. Continuamos aquí, pues, el control técnico, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, Rafaelita Oviedo, pues en la producción, y Richie Pérez allá en el control técnico en cabina. Vámonos a La Habana. Tenemos comunicación telefónica con el periodista Vladimir Turró. Vladimir Turró, detenido el pasado martes, allí en la espera de su turno al internet frente a la Embajada Norteamericana en La Habana, donde habitualmente se reúnen los miembros de la sociedad civil, los periodistas. Y tenemos a Vladimir, que fue detenido, ya fue liberado, pero con una denuncia de una situación complicada de una colega periodista independiente que aún permanece detenida. Buenas tardes, Vladimir.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Oye, Vladimir, esto se hace rutina. Ya parece que es tradición, bueno, lo que casi habitualmente semana a semana ocurre con ustedes. Incluso en otras oportunidades, con Rosa Avilé, que aún permanece detenida, ella, la pobre, escapó hace algunas semanas, amigos. Venía caminando por Vladimir Turró y se lo llevaron preso. Bueno, en esta oportunidad se lo llevaron a los dos, pero ella aún permanece detenida. ¿Qué sabes de ella? Ya tú lograste salir, pero lo preocupante es que hay incluso hasta una amenaza de deportación hacia Camagüey. Cuéntanos.
Sí, bueno, mira, a raíz de esta detención, ella fue trasladada al centro de retención en Vivá para ser deportada a Camagüey, donde ella ahí no tiene residencia, es decir, no tiene casa, no tiene dónde vivir, pero bueno, su dirección como tal es de allá. Y entonces, nada, ahí en el Vivá estuvo varios días bajo la amenaza de que le quieren quitar a su hija, la amenazaron con quitarle a su hija si ella seguía llevando a cabo este trabajo de periodismo independiente como tal. Y entonces las amenazas ya se han hecho continuas y bueno, hoy sería deportada hacia allá, pero no he recibido ninguna llamada de ella, es decir, que en la actualidad todavía se desconoce si ya fue deportada o si continúa en el Vivá, no te sé decir, pero bueno, ella me comunicó anoche, sería deportada para la provincia de
Vladimir, Camagüey. Esto es lo que típicamente ocurre con activistas y periodistas de otras provincias que están en La Habana trabajando y son detenidos. Bueno, pues allá llegó nuestro colega Omar López Montenegro. Bienvenido, Omar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar.
Siempre.
Bueno, seguimos acá. Tenemos en línea a Vladimir Turró con la denuncia. No es lo que teníamos planificado para el espacio, pero una colega nuestra, habitualmente Rosa Avilé, que participa de este espacio, ella es camagüeyana, pero ella mucho tiempo viviendo en La Habana, fue detenida junto a Vladimir el pasado martes. Nos dice Vladimir que ya él está en la calle, que ella aún está detenida, fue transferida al Vivat, donde mismo habían llevado, a, por ejemplo, el caso de Tumbayadar, que es en fuego. Esto de llevarte al Vivat, Vladimir, es típicamente la previa a deportarte hacia otras provincias. Ahora, yo intenté hablar con Rosa el día de hoy y el teléfono continúa interrupto, lo cual es una señal de que o la están deportando o está por ocurrir. ¿Estás de acuerdo tú con esto?
Sí, claro, estoy muy de acuerdo. Ya te digo, la última comunicación que tuve con ella fue anoche y me comunicó que pensaban deportarla el día de hoy. Y entonces, nada, el teléfono continúa apagado. No sé si aún está en el Vivao o si ya está con destino a Camagüey.
Ahora, Vladimir, ¿por qué se está haciendo rutina esta cuestión de las detenciones arbitrarias ahí frente a la Embajada Norteamericana?
A ver, la detención no fue frente a la embajada norteamericana, fue realmente frente a la embajada checa.
Ah, en este caso, bueno, pero ha ocurrido también frente a la embajada norteamericana.
Sí, exactamente. Ellos detienen fundamentalmente en la embajada norteamericana porque ahí se reúnen personalidades de la oposición o periodistas independientes, no sé, personas y entablan conversaciones e intercambios de ideas y esas cosas. Pero fundamentalmente al periodismo independiente pienso que le han abierto una como una especie de represión ya más declarada por este trabajo de denunciar todo lo que sucede acá dentro de la isla, y fundamentalmente las violaciones de derechos humanos, casos sociales y cosas así.
Cómo no, las gracias en La Habana al periodista independiente Vladimir Turro. Antes de irnos con otro periodista, la bienvenida nuevamente a nuestro colega Omar. Viernes y viernes cargado de noticias, además de fechas históricas, 21 aniversario del derribo de las avionetas, otro aniversario de una fecha patria, el grito de Baire, y también un aniversario más del desmembramiento de un intento de unión de la oposición, Concilio Cubano.
Concilio Cubano, tal vez
el intento más serio.
El primer intento más serio a gran escala para unir la oposición. Como tú dices, hasta ahora yo creo que es el intento más serio y más profundo que hubo, que parecía que iba a fructificar, por lo menos en ese evento que fue, pues, yo diría, desmembrado con una represión, una escalada represiva bastante violenta. Hay gente detenida en la terminal de trenes, llegando de provincia. Yo creo que fue un esfuerzo loable que el régimen la arremetió con una fuerza de verdad que no se había visto antes, digamos, en términos de esta escalada operativa tan grande como se hizo en aquel entonces con Concilio Cubano. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió con las avionetas de Manos al Rescate, una operación, un asesinato premeditado, hay que decirlo, con todo un plan del gobierno cubano de hacer aparecer al espía Juan Carlos Roque como que iba en una de las avionetas, y todo este, todo este plan fracasó al escapar con vida la avioneta donde iba José Basulto y Sirviriondo, porque la idea era, pues,
No dejar testigos
y entonces presentar a Roque como uno de los que volaba en una de las avionetas, etcétera, etcétera.
Algo similar, una historia que tú tuviste siguiendo y escribiendo sobre el tema, el remolcador 13 de marzo, que el plan era no dejar testigos. Lo que pasa es que la presencia de un crucero turístico de pasajeros empañó esos deseos.
Correcto. Y hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Porque mucha gente, pues, parece olvidar o pretender, ¿no?, de que, pues, el gobierno cubano ya no está a esos niveles de crudeza de aquel entonces. Son las mismas personas las que ordenaron esto, y muchos de ellos siguen en el poder, incluso en las estructuras del Ministerio del Interior, y el hombre que está al frente de los destinos de Cuba
fue el que dio la orden.
Fue el que dio personalmente la orden de derribar las avionetas en Manos al Rescate.
Bueno, sobre el tema, vámonos a La Habana, Omar. Presentamos ya al periodista independiente Mario Echeverría. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, saludos para ustedes.
Bueno, Mario, hablábamos, Omar y yo, 21 aniversario del derribo de las avionetas. ¿Dónde estabas tú aquella jornada? ¿Qué vivencia tienes 21 años después?
Oh, mira, ese fue un día muy tenso. Recuerdo que vi volar los cazas cubanos por encima de aquí de Centro Habana, Habana Vieja. Me impresionó mucho porque iba en dirección al mar, volando a baja altura. Y por la posición que iban, yo dije, va a haber problemas. Y efectivamente, rápidamente se conoció la noticia del derribo de las avionetas. En aquel entonces pensábamos que iba a haber un conflicto ya directo con Estados Unidos, ¿no? Pues por el derribo de esas avionetas. Pero no, el gobierno de Clinton era el que estaba en aquel entonces, si mal no recuerdo, firmó lo que... Otra vez, ahora no recuerdo si fue la Hells Fulton, no recuerdo muy bien.
La Hells Fulton,
exactamente. Sí, fue la Hells Fulton, ¿eh?
Sí, correcto.
Sí, pero fue un día muy tenso. Recuerdo que me reuní con unos amigos en la iglesia de San Francisco de Asís y había mucha tensión al conocer el derribo de esas avionetas. Que te digo que la atmósfera se cargó seriamente aquí en la capital. Después pude escuchar la grabación de los pilotos de combate, el piloto, la expresión que hizo, lo pude escuchar gracias a la internet, asistí a la oficina, que entonces la oficina de intereses, bueno, tenían la grabación y la pude escuchar, y nada, fue muy triste ese día, pleno casi periodo especial, y la policía de una expresión en la calle bárbara, había mucha tensión, personas en la calle protestando por la falta de comida, por salida del país. Fue terrible aquella fecha.
Mario, ¿a qué tú te dedicabas en aquel entonces? ¿Estabas de lleno en el periodismo independiente o también te dedicabas a otra
cosa? Sí, en aquel tiempo yo recuerdo que era conocía a Carmelo Díaz Fernández, el sindicalista que ahora está en Miami. Recuerdo que lo conocí en la iglesia del Cristo del Inter, la asistí a esa iglesia, y yo empezaba a conocer, a dar los pasos, empezaba a asistir a la embajada americana, y fue cuando me uní a la Unión Sindical Cristiana que él presidía en aquel entonces, y más o menos tuve acceso a internet y conocía cómo estaba el ambiente relacionado con el terrible de las avionetas, y bueno, había una efervescencia en las calles, personas que habían recogido proclamas y estas cosas aquí frente al malecón habanero.
Bueno, pues 21 años después, los problemas políticos de represión de derechos humanos continúan aglutinándose en Cuba, pero también los problemas sociales. Hemos tenido acceso a unos videos, y tú nos vas a contar ahora, de una familia en un lugar de La Habana donde están albergados. Ellos alegan que le fue quitada su derecho, su propiedad, para otorgárselo a un miembro del Ministerio del Interior, y han decidido sacar los muebles y cerrar las calles. Esto está ocurriendo hace 3 o 4 días, Mario. ¿Quiénes son estas personas y dónde está ocurriendo este tipo de protesta?
Sí, eso está ocurriendo en el municipio de Central Habana, en la calle Rayo, Rayo Reina, prácticamente. Sí, ellos sacaron los muebles de la calle. Precisamente yo tuve un choque con un policía, porque el pobre hombre no quiso que yo sacara el celular, y yo le dije, oye, ya yo no tengo que hacer nada aquí, en definitiva es mi derecho conversar con las personas para hacer una grabación y tirar fotos, y el policía me dijo que si lo hacía me iba a buscar problemas. Entonces estos vecinos me aconsejaron, mira, retírate porque acaba de llamar al patrullero. Sí, ellos todavía están ahí en radio, en la calle, los muebles cerraron toda la calle. Lo lamentablemente siento mucho por lo que están pasando, porque es terrible. Sabe que van a ir para un albergue sin las condiciones adecuadas para estar, y bueno, ojalá que se mantenga firme su protesta y le resuelvan algo bueno.
Ahora, Mario, tú dices que este hecho lleva 3 o 4 días, es decir, la calle permanece cerrada durante 3 o 4 días. ¿No llama la atención el hecho de que no hayan tomado ninguna medida represiva con ellos hasta el momento?
Sí, mira, sí, pero es que en estos momentos hay una cosa que se llama Connectify, Internet, y tú sabes que la policía se está cuidando mucho de los actos represivos contra la población. Increíblemente, he escuchado policías que se niegan a actuar con fuerza, porque saben que siempre hay un celular que saca la represión, y después ellos mismos se ven en videos saliendo por la antena. La antena en Cuba se ha magnificado en toda la sociedad, ¿me entiendes? Todo el mundo la está viendo prácticamente. Y ellos se están cuidando mucho de no darle una connotación violenta al hecho. Lo que es triste ver a esas personas con sus pequeños, con sus personas mayores, pasándose de la necesidad, pasando las malas noches ahí a la intemperie. Tengo entendido que les llevaron unas cajitas de comida, un poquito de picadillo de pescado, arroz, así.
¿Y
para
quién,
que se pudieran mantener?
Mario, ¿quién le llevó la comida? ¿Y cuántas personas son los que están en esta protesta en estos momentos?
Bueno, mira, básicamente yo noté como unas 14 personas que están protestando ahí con todos los muebles afuera. Bueno, aunque la familia cubana es grande, ¿me entiendes? Una familia cubana puede llegar a ese número. Tengo entendido que la comida se la preparó un vecino, por parte del gobierno no han recibido nada, porque los quieren albergar, me han dicho, en el municipio de Boyero, en unas naves que hay por el municipio de Boyero, lo cual niegan irse para allá porque ellos tienen niños, y dicen, bueno, el niño pierde la escuela, el trabajo lo tenemos todo aquí, esto lo pueden arreglar. Y están enfrascados en esa batalla, y quiera Dios que tengan suerte en resolver algo cercano, porque la verdad que mandarlo para Boyero, para los almacenes esos de atrás, es morirse en vida.
Ahora, fíjate, Mario, lo interesante de esta historia, Omar, es que es un realbergamiento, porque ellos alegan que en el lugar donde ellos están protestando ahora, ya hace algunos años fueron albergados. O sea, que ya ellos fueron albergados. Y que este lugar donde están siendo albergados, las condiciones son paupérrimas. Vi en el video, básicamente hay que coger el agua con cubo de un hueco, las paredes cayendo, o sea, hace que el albergue se deterioró y ahora lo quieren, Mario, llevar a otro albergue.
Mira, yo creo que no hay ningún albergue que tenga las condiciones que yo conozca. que tenga las condiciones adecuadas para tener personas viviendo ahí. Fíjate que la calle Monte, muchas tiendas de la calle Monte han sido cogidas para albergues, y tú ves que la gente tiene que hacer las divisiones por medio poniendo sábanas, cada familia tiene que poner cordeles, sábanas para crear divisiones, porque son mucha gente, te imaginas, no, todo el mundo en una tienda, un solo baño y una pilita para coger agua. Las condiciones son infrahumanas, sí, sí, sí. Y realmente la gente se altera, no es menos cierto que vivir en ese, así, eso te enferma.
Cómo no, las gracias en La Habana al destacado periodista independiente Mario Echeverría Drigui. Vámonos a Caracas, Venezuela, Omar. Contacto telefónico, como todos los viernes, con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, Omar. Saludos a todos.
Bueno, saludos a ti también. ¿Cuáles son los acontecimientos, las novedades de esta semana en la convulsa Venezuela?
Bueno, una de las que más revuelo ha tenido es que Tarek Laizame, el vicepresidente, gastó cerca de $200,000 en un anuncio en el New York Times. Y hoy casualmente llegaron la bolsa de los CLAP. Y bueno, eso eran dos harinas, tres atunes. Y entonces el gobierno gasta $200,000 para poner un anuncio y mentirle al mundo mientras el pueblo se muere de hambre. Es decir, hoy amaneció la gente comparando, óyeme, Dios mío, cuánta comida se hubiese comparado con esto, cuántos orfanatos se hubiesen ayudado, cuántos estatiques se le hubiesen dado a los jubilados, a los pensionados, a los viejitos. Es decir, este tipo de cosas, inconsistencias que poco a poco hacen que el gobierno se erosione. Por otro lado, las toneladas de billetes que llegaron a encontrar en Paraguay, y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué aeropuertos salieron? ¿Por qué fronteras salieron? ¿Por qué antes decían que era en Colombia donde estaban depositando todos los billetes de los venezolanos y hoy aparecen toneladas en el Paraguay? Es decir, ¿quién tenía todos esos billetes y qué hacen con esos billetes fuera del país?
Félix, también se ha dado a conocer una noticia, la destitución de un ministro, prácticamente la destitución del ministro por parte de la Asamblea Nacional, el ministro de Energía. ¿Cómo se está viendo eso?
Bueno, ya él tuvo un voto de censura, la Asamblea Nacional lo llamó a capítulo para que explicara el tema de la electricidad en Venezuela, el racionamiento, por qué no habían inversiones, por qué eso había traído tantas dificultades para el país y no asistió a la Asamblea Nacional. Cabe destacar que la Asamblea Nacional mandó notificaciones al mundo para que los acuerdos que se hagan con este personaje, con este ministro, con el gobierno, en ese renglón, no son válidos y no son reconocidos por la Asamblea Nacional. Así, creo que Marcos Torres y Tarek Laizame serán también llamados por la Asamblea Nacional para que le expliquen al país qué pasó con el helicóptero desaparecido desde el 30 de diciembre. No hay razones. Ayer a la Asamblea Nacional asistieron familiares y dolientes de todos los tripulantes del helicóptero que se perdió, y para ver cuál es la relación que tienen el gobierno nacional con el narcotráfico o con cualquier otro eje del mal en desaparecer este helicóptero. Ayer los familiares, muy honestamente, fueron a exigirle al gobierno que les hablara claro si lo desaparecieron, si lo destruyeron, si se cayó, si fue secuestrado, si tenía droga, pero que le hablaran claro al país, porque a todos los destacamentos, perdón, donde habían ido, ninguno le había dado respuesta, sino que se burlaban de estos hombres y estas mujeres que tripulaban este helicóptero.
Por cierto, Félix, que me llamó la atención que esta semana también hizo titulares, pues, lo expresado por el presidente norteamericano Donald Trump pidiéndole respeto y tolerancia en el tema de los derechos humanos al gobierno de Nicolás Maduro, que ha tenido poco eco en el gobierno del mismo.
Bueno, sí, con Donald Trump no se han montado en el ring.
Interesante, ¿verdad?
Ellos son guapos con las ovejas, y son unas ovejas con los tigres. Ellos persiguen a las ovejas, y son unas ovejas con los tigres. Es decir, con Donald Trump, nada. Hoy veía una caricatura donde si el gobierno de Castro y de Maduro no le han dicho nada a Donald Trump. Ah, porque es el catire que lanza golpes, que es fuerte, que no les va a aguantar ninguna insolencia. Lo que evidencia que tienen una revolución de papel y de cartón. Le gritan al débil y son débiles ante el fuerte.
Félix, en una nota positiva, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela celebraron las elecciones a pesar de las amenazas por parte del gobierno. Según tengo entendido, pudiste entrevistar a uno de los artífices de esta elección. ¿Puedes decirnos algo? ¿Cómo lograron llevarla a cabo? ¿Qué tipo de presión tuvieron por parte del gobierno? Pero básicamente, ¿cómo pudieron organizarla?
Bueno, ayer estuve en la Universidad Central de Venezuela entrevistando a Alfredo García, el presidente adjunto de la federación, y a Luis Martínez, miembro también de la dirigencia estudiantil, y me comentaban que estaban comprometidos con la liberación de la Universidad Central y las demás universidades del yugo y de la bota totalitaria del gobierno de Nicolás Maduro. Ellos se habían organizado sin miedo para salirle al paso a la decisión del TCJ de anular sus elecciones. ¿Cómo lo hicieron? Organizándose en diferentes escuelas, facultades, para movilizar a los estudiantes independientemente de la decisión del tribunal. Es decir, coordinaron que las mesas electorales y las cajas electorales no fueran saboteadas. Pusieron bloques y piquetes de compañeros cuidando cada escuela y cada centro de votación. Abajo, comenta Luis Martínez, que hubo un conato de violencia con unas bombas lacrimógenas que siempre las sacan de la policía de Caracas. Eso ya está cantado y hablado. Y se organizaron hasta que las elecciones a las 8 de la noche ya tenían resultados favorables. Ellos dicen que ahora van a estar en la UDO, en la Universidad de Oriente, donde se van a realizar unas elecciones y van a salir a la calle a decirle al pueblo venezolano que podemos salir a través de las elecciones de la lucha no violenta con un movimiento estudiantil que representa junto a la Iglesia la reserva moral del país y que tienen un compromiso para mandar mensajes positivos al país con una irreverencia y una lucha no violenta.
Félix, ¿cuáles son los próximos pasos calculados de la oposición?
Ahorita, ayer, varias reuniones de varios partidos, es la legalización de los partidos. No se la van a poner en bandeja de plata al gobierno para decir, viste, no fueron. Y después, un ejemplo, lo decían ayer, si de repente Voluntad Popular no iba, de repente salían unos partidos con las mismas siglas, los mismos colores, y dicen, bueno, ahora le robaron todo el estamento legal, los principios y los valores. Había que cuidarse de eso, porque el gobierno es tan perverso que de la noche a la mañana la gente dice, mira, aquí viene otro partido, se cambió la sigla y ahora son Primero Justicia, Voluntad Popular o Un Nuevo Tiempo, porque se pueden haber cambios de sigla y cambios de nombre. Entonces, ante esa barrabasada, lo que se ha venido estudiando es la legalización de los partidos para no dejarle excusa al gobierno de que arrebate elecciones o siga con sus pretensiones totalitarias.
Félix, de acuerdo al resultado de estas elecciones en la Universidad Central, estás hablando de que este liderazgo va a ir también a la Universidad de Oriente. ¿Se está articulando un movimiento estudiantil a nivel nacional? ¿Y qué papel tú crees que va a asumir dentro de este esquema de la oposición en Venezuela, teniendo en cuenta lo que ha existido anteriormente con los políticos tradicionales?
Sí, bueno, ayer nos reunimos con dirigentes del movimiento estudiantil en el municipio de Sucre, exactamente Petare, Caucahuita, Dolorita, Mariche, donde están cinco universidades importantes. Y entonces ellos están creando algunos bloques, algunos frentes para ir a un evento nacional donde puedan tener un encuentro para hablarle al país, para decirle al país. Y es lo que hemos estado motivando, lo que estamos haciendo para que ellos, que son la reserva moral del país, y está en las encuestas claramente así dicho, puedan salir a decirle lo que le dijo el movimiento Otpor en Serbia. Los partidos tienen una agenda muy diferente a la de la sociedad, a la del país. Entonces ahora el movimiento estudiantil tiene que pensar en el país para que los partidos políticos arreglen su diferencia y puedan unirse a encaminar el proyecto del país. Ojalá que ese sea el modelo, ojalá que el movimiento estudiantil venezolano pueda girar por toda Venezuela y tener un mensaje concreto, que serían el tema de la esperanza, el tema de un cambio de gobierno, es decir, que el socialismo no es la referencia para el progreso, para el futuro, y que se pueden cambiar con la juventud nuevos modelos políticos, es decir, apostar hacia la juventud y no hacia lo viejo que es el vicio en Venezuela.
Como lo gracias, como siempre, a Félix Velázquez de Venezuela. Omar, en 20 segundos que se nos acaba el tiempo, pero no puedo evitar conocer tu reacción. ¿Qué te parece todavía las secuelas de la censura a La Habana? 20 mandatarios declararon su malestar y rechazo a la decisión del gobierno de Raúl Castro de vetar el ingreso al territorio de Luis Almagro, Felipe Calderón y Marián Álvarez.
Bueno, yo espero que en vez de 20 exmandatarios, unos mandatarios que estén en funciones, como estaba en funciones Luis Almagro, también se pronuncien sobre el tema.
Cómo no. Gracias a Omar López Montenegro, un fin de semana. Nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, el Junior, allá en el estudio Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándole un exitoso fin de semana y el reencuentro el próximo lunes.